La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hace 75 años, el 8 de septiembre de 1949, que moría en su villa de Garmisch-Partenkirchen Richard Strauss. Sin duda ha sido el último gran compositor romántico que alargó un poco la estela de Wagner y que casi se convirtió en un precursor de las bandas sonoras de cine con sus maravillosos poemas sinfónicos. El más conocido, sin duda, escrito en 1896, Así habló Zaratustra, en el que narra musicalmente, de manera bastante libre, algunos de los pasajes de la obra de Friedrich Nietzsche, en una pieza de gran impacto directo y que comienza por un amanecer que fue utilizado de manera mítica por Stanley Kubrick en su película 2001, Una odisea del espacio. Y después de esta maravilla orquestal con el órgano y toda la orquesta a todo trapo, vamos a recordar las últimas obras que escribió Strauss. Posiblemente lo último que escribió unos meses antes de morir en 1948 fue un lied, una canción titulada Las Malvas, relativamente ligera, pero realmente se le recuerda por esos cuatro últimos lieder, cuatro últimas canciones de ese mismo año, que compuso ya con 84 de edad y que se considera el final de la era postromántica, como digo. Desgraciadamente, el propio Strauss no vivió para el estreno que tuvo lugar el 22 de mayo de 1950 en Londres. La verdad es que no pensó escribirlas como ciclo, pero al final cayeron así. Primavera, septiembre y al ir a dormir tienen texto de Hermann Hesse, y la que se interpreta en último lugar y que parece ser que empezó a componer la primera tiene texto de Joseph von Eichendorff. Se titula En el ocaso. Los cuatro poemas versan sobre la cercana muerte y la aceptación serena de la misma. Aunque el título de cuatro últimas canciones se lo dio el editor, Ernest Roth, que además fue el que puso el orden en que debían ser interpretadas y que creo que está bastante acertado. Primero va Primavera, aunque parece ser que la idea inicial de Strauss en alguna de sus escritas es que debía ir la penúltima. Luego va Septiembre, la hora del acostarse, y por último el In Abendroth, al anochecer, al ocaso, en Tiempo Andante, que es, como digo, el auténtico testamento musical, y que presenta un ciclo de la vida realmente extraordinario. Bueno, pues esa última canción dice así: hemos atravesado necesidad y felicidad. Cogidos de la mano, descansamos del camino en el campo silencioso. Recuerdo que también parece que habla un poco de él y de su esposa Pauline, que fue una excelente soprano y para la que escribió al comienzo de su carrera bastantes de sus canciones. El texto termina diciendo: lejana, calmada paz tan profunda en el crepúsculo, qué cansados estamos del camino. ¿Es esto quizás la muerte? Y con una cita muy particular de su propia obra, Muerte y Transfiguración, parece que después la flauta hace elevar esas almas. Se podría decir aquello de no se puede acabar mejor una carrera musical que con este en el ocaso de las cuatro últimas canciones del genial Richard Strauss. Vamos a seguir glosando los últimos años de compositivos de Strauss a los 75 años de su muerte con un ballet bíblico muy poco conocido, diría yo, y muy poco grabado también. Se trata de La leyenda de José, una pieza que dura casi una hora y en el que se cuenta pues el famoso pasaje bíblico en el que el simplón y virtuoso pastor José rechaza a la seductora esposa de Putifar. Cuando José la rechaza, la esposa de Putifar se pone vengativa y lo encadena y lo sentencia a muerte. En ese momento aparece un arcángel y la esposa de Putifar se ahorca con sus propias joyas y José es elevado por el arcángel a los cielos. Bueno, pues este evocador pintura nos lo presenta a base de escenas y danzas, como siempre con una orquestación extraordinaria, se puede decir que incluso bastante moderna, en la que respeta la primera escena y el final del ballet y en el que van apareciendo pues danzas de esclavas, ataviadas de joyas, con distintos elementos, por supuesto la danza sulamita de la seductora esposa de Putifar, después la emotiva escena de la inocencia de José, cómo el arcángel rompe las cadenas del pastor y la muerte de la esposa de Putifar y la apoteosis final. Escuchemos este fragmento sinfónico que el propio Strauss hizo para poder tocar en conciertos del ballet bíblico La leyenda de José. Y el protagonista sube al cielo. La leyenda de José, este ballet del que hizo este arreglo sinfónico, el bueno de Richard Strauss, en 1947. Vamos a entrar en el último tercio del programa, yéndonos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Strauss conoció que estaba en Garmisch, donde él vivía, el primer oboe de la Orquesta de Filadelfia con su batallón del ejército estadounidense, y para él pensó escribir un concierto para oboe que tenía en mente, pero cuando acabó la contienda se trasladó a vivir a Suiza y esa dedicatoria pues prácticamente quedó en el olvido. No obstante, la obra, que tiene una armonía bastante común y en la que reina la felicidad y la alegría, quizás imbuida por el final, como digo, de la contienda bélica, tiene los tres típicos movimientos, y el tema principal del primero reaparece en el segundo y en el tercero. Hay incluso cadencias, prácticamente se toca del tirón el concierto, aunque es bastante amplio. Me voy a quedar con el final, que es como una especie de scherzo. Comienza en tempo allegro y después se acelera a vivace. Y decir que esa parte final, pues precisamente viene precedida de una cadencia en el centro. Y que es una especie de celebración maravillosa. Al final, Strauss dedicó este concierto para oboe a la orquesta de la Tonhalle de Zurich y a su director, que fue quien la estrenó. Escuchemos, por tanto, este final del poco conocido concierto para oboe de Richard Strauss. Thank you. Encantador este final del concierto para oboe en re mayor, poco conocido, de Richard Strauss. Y si esta página parece llena de vitalidad, todo lo contrario a la que había escrito justo antes, al final de la Segunda Guerra Mundial, sus metamorfosis para 23 instrumentos de cuerda, 10 violines, 5 violas, 5 violonchelos y 3 contrabajos. La obra la escribió después de la impresión que tuvo cuando conoció que el Teatro Nacional de Múnich, su ciudad natal, había sido destruido durante un bombardeo y también fue afectada la ópera de Viena. En su diario escribió: Alemania 1945, el cuerpo por dentro está muerto, pero el espíritu está vivo. La verdad es que quiso así homenajear a la cultura alemana que había hecho tantas horripilantes acciones durante la guerra por el régimen nazi. Por cierto, que en esta página cita la marcha fúnebre de la Tercera Sinfonía de Beethoven hacia el final, casi literalmente. Con las metamorfosis de Strauss, hasta otra batuta mágica.